Parece claro que el agua es sinónimo de vida. Allí donde escasea se establecen el hambre, la miseria y las enfermedades, los desiertos progresan y las poblaciones tienen que emigrar. Las Naciones Unidas estima que el 80% de las enfermedades que afectan a los habitantes de los países del sur empobrecido están provocadas por la contaminación del agua. El agua potable y unas condiciones de higiene adecuadas son esenciales para la salud y la vida de todo ser humano. Nadie pone en duda que las estrategias innovadoras dirigidas a garantizar la protección de los ecosistemas y recursos hídricos frente a la contaminación y el reparto equitativo del agua para la alimentación y el medio natural son las claves para un desarrollo sostenible. Pero, ¿quién debe controlar el agua? La siguiente noticia está realizada con la información facilitada por el Foro de Acción y el Comité de Solidaridad con África Negra.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Como es sabido, el control de la depuración y distribución del agua potable y sanitaria en España ha pasado en los últimos años de los municipios a las empresas privadas. Aguas de Barcelona, Acuages, Aqualia, Fomento de Construcciones y Contratas, entre otros.
Una privatización impulsada por el Partido Popular con la contestación de los partidos de la oposición y el movimiento vecinal. La privatización del agua está impulsada por los partidos de ideología neoliberal que defienden la eficiencia de la gestión de las empresas privadas frente a la supuesta ineficacia del sector público.
El agua se ha convertido en un gran negocio mundial y compañías como, por ejemplo, la Thames Water, que aparte de controlar la distribución de agua en Londres, gestiona acueductos en Puerto Rico, Australia y Tailandia.
En la mayoría de los países africanos, la distribución de agua está controlada por compañías estatales o asociaciones de municipios que garantizan la calidad del agua y su distribución.
El Banco Mundial y las multinacionales compran las fuentes y las concesiones de agua. Desde su punto de vista, el agua es un objeto de inversión y especulación y animan a la privatización.
Recientemente, el director del Departamento del Agua y la Energía del Banco Mundial declaró que estaría fuera de lugar conceder algunos préstamos para el agua y los medios sanitarios en África sin incluir la participación del sector privado.
El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ha suspendido una reducción de la deuda en los países cuyos gobiernos se resisten a privatizar el agua o hacerlo rápidamente.
En marzo de 2001, el precio del acceso al agua potable en Ghana se duplicó, pero el 35% de los ghaneses no tienen el acceso al agua potable y sanitaria, el 68% no tienen instalaciones sanitarias, el 60% ganan menos de un dólar por día y el 40% vive por debajo del umbral nacional de la pobreza.
Seducida por la promesa de una reducción en los próximos 20 años del 67% de deuda contraída con el Banco Mundial y por una reducción del 49% de deuda con el Fondo Monetario Internacional durante los próximos 8 años, Ghana suscribió el programa para los países pobres altamente endeudados en febrero de 2002.
Algunos meses antes, Ghana había negociado con el Fondo Monetario Internacional el programa de reducción de la pobreza y crecimiento, que esboza las condiciones de concesión de nuevos préstamos. Según este acuerdo, el gobierno aceptó suprimir todos los subsidios a los sectores de agua y electricidad e imponer tarifas destinadas a cubrir todos los gastos de explotación de los servicios públicos.
Este tipo de estrategia habitualmente precede a la privatización. El aprovisionamiento del agua potable, indispensable para la salud de todos, es una responsabilidad pública. En Ghana, como en muchos países africanos, el agua se ha convertido en una mercancía fuera del alcance de la población empobrecida.
En el artículo de John Pilger, aparecido en la revista Umoja, titulado Los negocios ocultos de la ayuda oficial para el desarrollo en Ghana, se pone de manifiesto que el control del agua en este país ha sido transferido a un organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas y que es financiado y dirigido en la práctica por el Banco Mundial, junto con el Departamento para el Desarrollo Internacional Británico y el Fondo de Cooperación Económica Internacional Japonés.
Detrás de esa supuestamente generosa asistencia técnica hay un formidable negocio en el que el gran capital transnacional busca dominar los servicios públicos del país africano.